Amigas y amigos, sean todos cada uno bienvenidos. Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Yo creo que muchas de las personas que están siempre en sintonía le interesa este programa más que cualquier otro, porque vas a comer mucho, vas a comer mucho, vas a salir así cuando tú dices, wow, salí pero bien fuerte de tanto que vas a comer hoy, pero una comida intelectual y una comida que te conviene porque es tu salud. Señoras y señores, quiero presentarles, que seguramente usted se recuerda porque ya las hemos tenido en el podcast, a la doctora Dori Jurado. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo me le ha ido?
Sí, grato placer estar nuevamente en tu programa. Excelente.
Qué bueno estar aquí con ustedes. Y si usted quiere estar conectado con la doctora, pues lo va a hacer. Mire, a través de su nuevo libro. Bueno, este libro, seguramente usted dice, pero ese es el mismo libro. No, porque ya está, es como maquillado y arreglado. Explícame un poquito qué fue lo que sucedió.
Bueno, chicos, esta es la segunda edición de mi libro. De Mi Riñón Aprendí. Ese libro lo publiqué la primera vez en el año 2018.
Sí.
Y bueno, pues como todo libro, como toda cosa cuando uno hace la primera vez, pues bueno, tenía sus detalles. Ha pasado el tiempo, hemos evolucionado, yo he evolucionado. Y bueno, pues aprovechando que teníamos una participación bien importante en la primera Feria Internacional del Libro en Tampa, recién que fue hace ya 3 semanas, pues bueno, coincidió que ya lo tenía casi listo, y bueno, pues lanzamos la segunda publicación totalmente renovada en su portada. Es una portada bien, bien bonita, bien colorida. Tiene un par de riñones que contiene, está lleno de flores. Y esto es una metáfora de que ya antes, por la época de cuando Cristóbal Colón, los barcos antiguos, la parte donde los baños se le llamaba antiguamente jardín, y esto era porque se le ponía a esa parte plantas y flores para que los olores de los desechos biológicos, esos olores no se propagaran por todo el barco. Entonces se le decía el jardín, y ese término hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía se sigue manteniendo. En los términos marineros, pues el jardín es el baño. Entonces, por eso es que me puse esos riñones llenos de flores, porque es el jardín, es por donde los riñones son los órganos encargados de eliminar todos los desechos, casi todos los desechos biológicos, particularmente la orina. Y bueno, pues le pusimos esas flores allí bien, bien tupidas, ¿no?
Regularmente las personas, bueno, se bañan todos los días, por lo menos la gente normal. También, ¿qué es lo que hacen todos los días? Usted llega y se cepilla los dientes todos los días. O por lo menos eso es lo normal. Pero mucha gente se olvida de algo tan importante como son los riñones. ¿Ah? O la parte esta de la salud renal, que viene siendo los riñones. ¿Cómo usted puede mantenerlo bien y tan importante que es esto? Y eso se trata este libro. Cuéntame un poco acerca del libro para que las personas vengan y digan, yo quisiera tenerlo, porque de repente, no, este programa no es para mí. Espérese, quédese allí, porque sí es para usted.
Claro que
sí. Es más importante de lo que usted se imagina.
Claro que sí, porque ese es un libro que está basado en las anécdotas y experiencias de mi consulta de nefrología. Yo soy nefrólogo de adultos con más de 25 años de experiencia. Y bueno, el título de Mi Riñón Aprendí es también una metáfora que quiere decir que todo lo que yo he aprendido en la consulta, no solamente porque estudié el posgrado y he ejercido durante tanto tiempo, sino que también los pacientes y la propia consulta, las propias enfermedades renales me enseñaron a mí, más allá de la parte médica, la parte científica, es también a tener un punto de vista humano, espiritual, integral, holístico, que es un término que hoy en día se usa muchísimo. Entonces, bueno, pues quise plasmar eso, toda esa cantidad de información para transmitírsela al público en general, a los pacientes, a sus familiares y al público en general. Está escrito en forma diáfana, sencillo, para que la gente lo pueda entender. Además de eso, Steve, Hoy en día la enfermedad renal crónica está considerada también como una epidemia. A pesar de que tenemos un arsenal terapéutico, las cifras van en ascenso. Fíjate, yo traje aquí unas estadísticas que están publicadas hasta el año 2020, por cuanto fue el año de la pandemia. Entonces, pues el corte lo hicieron allí. Estamos esperando ahora otras cifras porque el COVID, una de sus complicaciones más graves que tuvo fue las complicaciones renales.
Sí, porque la mayoría de las personas dejan todo para más tarde. Sí. Y resulta que hay cosas en la vida
que no pueden esperar.
Que no pueden esperar, que es parte, que está en el libro tuyo.
Exactamente. Ajá. Entonces, fíjate, para el año 2020, el 14% de los adultos en Estados Unidos de América tiene enfermedad renal crónica. Eso representa 31.2 millones de personas solamente en este país que tienen, que son portadores de enfermedad renal crónica en cualquier grado. Igualmente, este estudio reportó que hubo un aumento del 19% de pacientes con enfermedad renal crónica desde el periodo 2017 al 2020. Entonces, fíjate tú cómo esta enfermedad ha ido repuntando a pesar de todas las cosas que se están haciendo. Y también demostró este estudio, estas estadísticas, de que es mucho más frecuente en las personas mayores de 65 años.
Wow.
Uh-huh. Los afroamericanos tienen más probabilidad y tienen más diagnóstico de enfermedad renal crónica que el resto de la población. Y,
por ejemplo, los mexicanos, que comen mucho chile.
Eso es lo que te iba a decir, que la aparición de enfermedad renal crónica en la población hispanoamericana viene en ascenso. Viene en ascenso, entre otras cosas, por lo que tú estás diciendo. Además de eso, tienen el doble de riesgo en comparación con la raza blanca. Entonces, wow, esto es un datazo súper importante. Y bueno, también comprobó lo que ya se viene predicando desde hace muchísimos años, de que la enfermedad número uno causante de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, que es una enfermedad metabólica crónica y que uno de sus principales complicaciones es la nefropatía diabética en conjunto con la cardiopatía y la retinopatía.
Es que hay muchos abusos con, sí. Uno de ellos es que mucha medicina, eso es una, el demasiado licor, sí, la sal, hay una cantidad de cosas que
los factores hereditarios
que abusan la gente también.
Entonces, de eso se trata. Mira, si tú tienes familiares, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, en cualquier línea, primera, segunda, tercera línea, pero que han tenido una enfermedad como esta, la diabetes o como la hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular generalmente, bueno, ya tú tienes allí un antecedente hereditario que hay que tener en cuenta a la hora de hacerte una evaluación. Entonces, si tú tienes ese antecedente familiar, pero tú no tienes un estilo de vida saludable, tienes un hábito tabáquico, tienes el hábito alcohólico exacerbado, tienes sedentarismo, no tienes una dieta adecuada, tienes un consumo excesivo de sal, entonces, bueno, pues te estás jugando todos los números para que tú en un corto plazo seas diabético y peor aún, tengas más chance de tener enfermedad.
Y te saque la lotería esa que uno no quiere sacarse. Esa es la única lotería que no quiere sacarte.
Exactamente.
Miren, hay una buena noticia en todo esto, hay una buena noticia. Dice, pero ¿cuál será esa buena noticia? Bueno, este libro, que usted lo puede adquirir y puede saber cómo puede ayudar a ese riñón. Es como un bebé, usted lo cuida, usted le habla la alimentación correcta y todo puede, eso que podría hacerte daño, podría mermar, podría bajar para que así tú tengas el éxito de tener un cuerpo sano. Sano.
Claro, claro. Mira, hay un capítulo que es mi capítulo bandera, por decirlo de alguna manera, que se llama Los Siete Pecados Capitales. Ese capítulo trata de las siete cosas que más frecuentemente la gente hace en contra de su salud, que atenta en contra de su salud. No solamente la salud renal, sino la salud integral, la salud cardiovascular, la salud en general. Te comento, el exceso de sal en las comidas.
También, eso tú estás hablando importante, pero también que pasa mucho con la gente que trabaja en el área del transporte o la gente que inclusive está en lugares donde no puede ir al baño tan frecuentemente.
Pero bueno, qué bueno que me haces ese comentario porque en la parte que dice de la parte de los siete pecados capitales tengo un punto. punto donde dice aguantar las ganas de orinar. Eso es fatal, fatal, pero bueno, no te imaginas cuánto. Y ahí narro el caso de una paciente en la cual pues ella tenía una historia muy larga de infecciones urinarias recurrentes y por consecuencia pues tenía múltiples evaluaciones médicas. Hasta que llegó a mi consulta y ya cuando llega un paciente así con una historia tan larga, bueno, ya el camino se te pone un poco más estrecho porque ya viene evaluada, pero sin embargo no tenía solución a su problema. Resulta que esta señora era que aguantaba las ganas de orinar y que tenía ese hábito tan, tan arraigado que entonces la solución era que ella es abogada y bueno, pues en los tribunales ya no quería ir al baño y en consecuencia aguantaba las ganas de orinar. Y yo le había puesto el tratamiento, hice todo el protocolo, tuvimos mejoría, pero luego tuvo una recaída y no puede ser. Le dije yo, pues aquí está pasando algo, que estás haciendo todas las cosas que te dije. Sí, doctora.
Vamos, y te dice, ay, doctora, yo me estoy tomando la medicina, todo bien. Sí. Pero no voy al baño adecuadamente.
Hasta que por fin hicimos la pregunta, mire, ¿y cómo estás yendo al baño? O sea, estás... Es que yo no voy al baño, yo no orino casi, pero ¿por qué no orina? ¿Qué es esto? Entonces, no es que yo aguanto, no me gusta ir al baño de los tribunales. Imagínate tú. Entonces, ¿qué fue la solución a ese problema de años? Bueno, mira, contrata una persona que te limpie el baño, júntate con otras colegas y bueno, mantén tu baño limpio, pero no aguantes las ganas de orinar. Y eso fue.
Ah, ya veo, hay gente que no, que dice, no es que yo no puedo hacer el baño en cualquier baño, tiene que estar limpio.
Exactamente. Entonces esto es una cosa que va dirigida a los padres, porque particularmente las niñas que le dicen cuando están en la escuela, no orines porque este baño está sucio y tú te puedes infectar. Cuando van al high school, a la escuela, la niña todavía tiene ese hábito un poco más arraigado y sigue aguantando las ganas de orinar. Ya cuando es una mujer adulta, pues ese hábito está tan acendrado que bueno, pues aguanta las ganas de orinar, se producen otras complicaciones de orden motor, de orden fisiológico en su vejiga, que bueno, pues traen estas consecuencias de infecciones urinarias recurrentes.
Y también otra de las cosas que también la gente que nos ve seguramente tiene problemas es por tomar poca agua.
Ah, claro, claro. Mira, en la consulta yo he escuchado cosas como esto: no, doctor, a mí no me gusta el agua. ¿Pero cómo que no te gusta el agua? No, es que no me gusta. Yo tomo agua, es con cubo de hielo. ¿Cómo es eso? Bueno, me chupo 2 cubos de hielo, pero es que eso no es la cantidad. Entonces, bien es sabido de que tú tienes que tomar 2 litros de agua al día para que tu riñón funcione. Quiero decir que la orina solo se forma es con agua. No se forma con jugos, con té, con infusiones, con sopa, con otro líquido. Ese líquido no entra en la cuenta de los 8 a 10 vasos de agua o los 2 litros de agua al día para que tu cuerpo y tu riñón funcione adecuadamente.
Importante.
Sí, sí. Entonces, fíjate, hay gente que no toma agua, sino que toma té, toma las gaseosas, las sodas, particularmente las oscuras, que son bien, bien tóxicas para el riñón en el mediano y largo plazo, porque son predisponentes para formar cálculo, entre otras cosas. Entonces,
la Coca-Cola, la Pepsi-Cola.
No tengo nada en contra de estas marcas, pero pues el abuso, el té es una sustancia que es rica en oxalato y eso predispone muchísimo también a la formación de cálculo, de piedra en el riñón. Entonces, fíjate cómo esas cosas que uno cree que no son importantes, sí repercuten.
Doctora, y el famoso, porque yo soy tomador de mate. Todos los días agarro mi yerba mate, no le echo azúcar. Es okay. Mate puro con agua caliente.
Claro.
Pero es dele y dele y dele.
¿Y
es
el agua? ¿Y el
es agua? Agua. Es agua.
Pero hervida. ¿Y el agua natural? ¿Dónde entra en tu cuenta allí?
Sí, tomo agua, pero es que eso es agua también, pero claro, sí tomo aparte, claro. Pero no voy a suplantarlo.
No, exactamente, has dicho la palabra mágica, no se suplanta, el agua no tiene ningún suplente, no tiene ningún sustituto. Entonces tú puedes tomarte tu agua y por aparte pues tomarte tus otras cosas que te gustan, ¿no? Entonces fíjate tú cómo vamos desarrollando eso allí. También entre las cosas que la gente hace sin medida es el uso y abuso de los analgésicos. particularmente del ibuprofeno y del diclofenac sódico. Entonces esos son dos analgésicos que la gente toma a veces en forma indiscriminada, con las dosis que no son adecuadas, y resulta que estos medicamentos pueden producirte una situación que se llama nefritis intersticial, es decir, una insuficiencia renal aguda a causa de la toxicidad por este par de analgésicos. Hay otros analgésicos en la línea, pero los que con mayor frecuencia uno puede ver en la emergencia o en la consulta son estos dos, porque son medicamentos que son de libre compra. O sea, tú puedes ir a la farmacia y agarrarlo y ya. Claro. No te lo prescriben.
Y después, ay, doctora, no sé qué tengo. Exacto. No que es una de las preguntas que sí, te hacen acá.
Sí, no sé qué tengo. Entonces, ¿cómo que no sabes qué tiene? Vamos a ver. Entonces, a propósito de ese capítulo, bueno, yo comienzo por el interrogatorio. Siempre en medicina, el ejercicio de la medicina y el ejercicio del clínico es interrogar para saber en qué terreno estamos pisando y por dónde va los caminos de los síntomas del paciente. Entonces, cuando interrogas, cuando haces las preguntas precisas, el paciente muchas veces espontáneamente te va narrando el curso de la enfermedad. Sin embargo, a veces es bueno ayudarlo y entonces uno le pregunta, mire, ¿cómo está tu apetito? No, que casi no me da hambre, o que lo que me como me produce náuseas o vómito. Entonces tú te vas orientando acerca de que si puede tener eventualmente un proceso de enfermedad renal crónica u otra enfermedad. Pero el apetito es una cosa bien, pero bien importante en la vida de la persona.
¿Y dónde puedo adquirir, dónde puedo conseguir este libro?
Bueno, el libro está disponible en la librería más grande del mundo, que es Amazon, www.amazon.com. Próximamente estaremos lanzando la edición en Kindle. Estamos ahorita promocionando el libro en tapa blanda. Y bueno, ha sido de verdad que la receptividad del libro ha sido bien, bien interesante. Y bueno, pues el formato es súper amigable. Es un formato, ahora tiene un tamaño de 5x8. La diagramación interna también cambió. Y está escrito pues con mucho más contenido del que tiene. A propósito, pues se incluyó un capítulo que se llama Con la farmacia cuesta. Sí, y eso sí. Es acerca de la polimedicación, sobre todo en los pacientes de edad, que a veces los médicos pues indicamos una gran cantidad de medicamentos y no pensamos que ya el paciente, si es hipertenso, es diabético, es cardiópata, ya tiene un esquema de tratamiento crónico y encima tú le mandas más y más medicación. Entonces estos medicamentos muchas veces pueden hacer interacción farmacológica, pueden dar reacciones de tipo alergia y en el peor de los casos puede producir también deterioro de la función renal. Entonces la recomendación es, y es lo que está puesto allí en el libro, bueno, que ayudemos a nuestros pacientes, que cuando vamos a evaluar a un paciente que ya tiene un médico tratante de cabecera, pues llamemos al colega y preguntémosle, mire, su paciente puede tomar tal o cual medicamento, o le voy a mandar esto, o sea, hay que ajustarle la dosis, porque es muy, muy importante eso en estos pacientes que están tomando más de 5 o 6 medicamentos. Entonces, es un consejo que escribimos allí, que está plasmado, de cómo hacer para que la persona pues no se vea tan perjudicada. Entonces, uno de los consejos que le pongo es anote los remedios que le produjeron alergia, que le produjeron algún tipo de reacción adversa, cuál es su médico tratante, no le quite las cajitas donde vienen los medicamentos, porque si usted no sabe en qué fecha de vencimiento tiene el medicamento, y a lo mejor usted estaba tomándose un medicamento que ya estaba vencido y eso le pudo haber hecho algún
y quizá problema. Muchas personas dicen, no, pero ay, pero el riñón, eso no es tan importante. Pero resulta que el riñón es como es la pieza pilar. Cuéntame, si alguien tiene problemas de riñón, ¿qué otros órganos comienzan a fallar?
Claro, qué interesante pregunta, Steve. El riñón es uno de los órganos que tarda en dañarse, porque él como que se sacrifica para que otros órganos sigan funcionando, principalmente el corazón. El corazón es un órgano que, si bien es cierto, es la bomba del organismo, una de las bombas del organismo, pero él tiene una función bien y tiene una actividad bien inestable, en el sentido de que cualquier cosa, cualquier noxa que le suceda, él se afecta muchísimo. Entonces, entre ellos su capacidad de bombeo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Que los riñones se van sacrificando, enviándole todo ese flujo sanguíneo al corazón para que él siga manteniéndose. A su vez, el corazón hace lo propio para mantener el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Entonces, y todo esto, el riñón bombeando y bombeando y bombeando. Entonces, en el libro está un capítulo que se llama En las buenas y en las malas. Y eso trata la interacción que existe entre el corazón y el riñón. Y eso, en términos médicos, se llama síndrome cardiorrenal. Y es una afectación, es un síndrome que es muy frecuente en muchísimos pacientes que ya tienen pues una afectación cardiovascular y que en el tiempo pudieran también tener una afectación renal. Y al revés, aquel paciente que ya tiene enfermedad renal cardiovascular, en el curso del tiempo, en la evolución de la enfermedad, puede llegar a tener afectación cardiovascular. Entonces, existen una serie de cuadros clínicos involucrados en esto, que no es menester hablarlos aquí porque ya son términos médicos y la intención del libro es educar al paciente, que el paciente sepa. Entonces,
y esa parte que dijiste es que es interesante decir, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas, y porque el riñón tienes que aprender.
Y el riñón y el corazón están en las buenas y en las malas. Es una relación de amor-odio. Sí, a veces sí. Se convierte en una relación de amor-odio. Entonces, la intención es educar al paciente para evitar que le aparezcan enfermedades, particularmente enfermedad renal crónica, pero que si ya la tiene, vea que existen maneras de solapar, de sobrellevar la enfermedad. Y sobre todo también apoyando a los cuidadores, a los familiares. Porque muchas veces la gente cuando llega a la consulta pregunta, ¿y qué es esto de nefrología? ¿Qué es esto de enfermedad renal crónica? ¿Y qué es eso de la diálisis? El desconocimiento.
Y todo esto, esa información sí, la puedes conseguir
sí,
acá.
Sí, sí. Mira, recién hace ya un mes, en la revista española de la Sociedad Española de Nefrología, Publicaron un artículo que se llama así, Renata, mi nefróloga, ¿puede la literatura infantil actuar como instrumento de sensibilización y prevención de la enfermedad renal? Este artículo es interesantísimo, Steve, porque esto fue un experimento que hicieron con una conferencia-taller para los niños de escuela y adultos, los padres. Y le hicieron una encuesta antes y después del taller para saber cuál era el conocimiento del niño y del adulto acerca de lo que es la enfermedad renal crónica. Entonces, fíjate, te voy a dar algunas preguntas que lleva la encuesta antes y después de la intervención para los niños y sus familiares. ¿Cómo se llama el médico del riñón? ¿Pediatra, urólogo, nefrólogo, riñonólogo? No lo sabe. Y bueno, sorprendentemente, esta pregunta, el 52.4% dijo que no sabía cómo se llama el especialista del riñón.
Yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando no lo sabe.
Sí. Mira, otra pregunta. ¿Los riñones duelen? Sí, no, no lo sé. Y ahí estuvo parejo porque entre sí y no fue el 38%.
Otra de las preguntas que seguramente las personas que nos están viendo deben de decir, pues yo tampoco sé si eso duele. Pues lo más seguro es que esa respuesta
Claro. Solamente
la puedes conseguir obviamente a través del libro o a través de un profesional que es el que te lo puede decir.
Mira, otra pregunta. ¿Dónde están situados los riñones? ¿En espalda por encima? ¿En el culete, que es un término español? ¿En la barriga? ¿En el tórax? No lo sé. Pues no lo sé, representó el 33%.
Increíble.
Para que tú veas.
Sí.
¿Y qué acciones cuidan mis riñones? Esta es bien interesante porque tiene varios ítems. No comer azúcares, beber agua, no tomar sal, hacer deporte, no tomar comida basura, no comer la comida chatarra, no automedicarse, no fumar, no consumir alcohol, no tomar analgésico. Todas las opciones son correctas. Bueno, entonces, ¿qué acciones cuidan mis riñones? Fue la única. 100% dijo que sí, que beber agua era lo más importante.
Entonces, ¿sabes qué? Mi amigo William Cartaya, que lo conoces, el actor, que es venezolano, fíjate que él tenía problemas con los riñones, y sufrió mucho con la cuestión de la piedra.
Cálculo.
Parece que era una cuestión de dolores prácticamente como un parto.
Sí.
según él me dice, pero sí, bueno, sí. Pero tú eres hombre y tú no sabes cómo es realmente los dolores de parto. Pero bueno, la cosa es que comenzó a tomar agua con limón. Todo el tiempo, todo lo que él toma, siempre, en ningún momento toma agua sola. Yo creo que el abuso también.
La saboriza.
Ajá, con limón. Y entonces, de esa forma él se protege y siempre está, dice él, limpiando, porque él tiene esa creencia de que si tú tomas agua con limón exprimido, pues te claro, va a ayudar.
Como bien lo has
dicho. ¿Qué tan verdadero es eso?
Son creencias, fíjate. Aquí en realidad lo que pasa es que él está tomando agua y está tomando una cantidad importante. Y una de las cosas del manejo de la enfermedad renal por litiasis es tomar agua, es aumentar la cantidad de agua. Entonces, claro, él la está saborizando y bueno, en lo que pasa es que aquí el abuso del ácido cítrico, es decir, la vitamina C, a su vez el exceso puede predisponer a la aparición de oxalatos de calcio, que es un elemento importante en la formación de cálculos. ¿Qué pasa? Que el manejo de los cálculos hoy en día es absolutamente diferente, porque no se trata de que tú hagas cálculos, los expulses y ya. No, eso no existe. O sea, hoy en día la nefrología, el estudio, el tratamiento para enfermedad renal por litiasis, por cálculo, es totalmente diferente. Existen métodos diagnósticos para saber por qué tú haces el cálculo, bien sea porque tengas exceso de formación de sustancias o porque no produzcas determinadas sustancias como por ejemplo el citrato. Pero existen métodos diagnósticos para saber cuál es la causa y mejor aún existe tratamiento para que tú dejes de producir cálculo. Entonces, ¿Cuál es el mensaje? Debemos consultar con el nefrólogo porque el nefrólogo está en capacidad de decirte, mira Steve, tú tienes formas cálculo porque tú eliminas muchísimo por la orina ácido úrico, cristales de oxalato de calcio o porque no produces una sustancia que se llama citrato, porque eliminas demasiado sodio por la orina. Entonces, todas esas cosas se pueden saber a través de un perfil metabólico de litiasis renal. Entonces, hay formas. La enfermedad renal por litiasis por cálculo se cura. ¿Que toma tiempo? Sí, cómo no. Claro que sí, pero la disciplina aquí es importante.
Y para saber cómo, compre su libro que le va a ayudar. Y también hay mucha gente que seguro dice, yo estoy tomando agua, pero tomen el agua que viene del chorro directamente, donde hay, por supuesto, sí, las famosas piedras normales, estas regulares, los minerales.
Sí.
Y otros que la hierven, entonces dicen que es un agua muerta, un agua que tiene un sabor extraño.
Sí.
Entonces, y está otro tipo de agua, que es el agua esta, es un poquito costosa, que es la que tiene el sabor no es feo, sino que tiene otras cosas.
Sí, tiene otros agregados.
Entonces, otros agregados.
Todas esas aguas que has descrito, pues no son las más saludables. Lo mejor es el agua potable, el agua mineral, el agua potable. ¿Okay?
Hay otra agua también que es un agua potable, pero que tiene, ¿cómo es que le llaman, doctora? Que es un tipo de agua
saborizada.
No, que es con, ay, ¿cómo se llama? Que es positiva, que no sé qué, que es, que no es esta agua que ellos llaman agua muerta. Es lo que yo tengo entendido cuando este tipo de agua, que es muy costosa, por cierto.
Bueno, tú sabes que eso a veces es una cuestión de moda y de mercadeo.
Sí.
Entonces, lo mejor es agua natural.
Okay.
Agua potable.
Agua potable.
Lo más natural, lo más económico, lo más sencillo, lo más inocuo.
Y te lo está diciendo la doctora.
Además de eso, no solamente que te ayuda el funcionamiento del riñón, te ayuda a la hidratación de la piel. Si la gente supiera el beneficio de mantenerse hidratado y lo que eso te mantiene tu piel hidratada, cómo te rejuvenece, al igualmente el cabello. El cabello se nutre, se necesita hidratación de su agua, aparte de todos los tratamientos cosmetológicos y todas esas cosas. Pero el agua es un componente vital para el funcionamiento del organismo. Y bueno, pues como ya dijimos antes, es el elemento principal para formar la orina. Mira, Steve, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar acerca de la donación de órganos.
¡Wow! Algo que la gente tiene mucho miedo.
¿Cómo no? Así, sí. Así es.
Esa cosita redonda dentro del ID o, del, sí, o de la licencia que dice, sí, donor.
No, exactamente. Ay, ay, ay. Exactamente. Entonces, ese capítulo se llama Regalo Divino, porque realmente divino de divinidad, sí, de espiritualidad. Entonces, todo aquel que ha recibido un órgano por donación, bien sea de donante vivo o donante cadavérico, recibe un obsequio divino, un regalo divino, porque solo aquel que ha estado en enfermedad extrema, y particularmente los pacientes renales que están en diálisis y que, bueno, que su vida depende de un procedimiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, cualquiera de ellas, a veces su calidad de vida se ve tan pero tan mermada que la única solución a eso es la donación. Que dicho sea de paso,
y mucha gente tiene miedo porque piensa que no, que esto me va a doler, pero escúchame, estamos hablando de cuando ya tú te fuiste con papá Dios. Por alguna razón, sí, X, Y o Z, sí, Dios te manda a llamar, pues eso no se lo van a comer los gusanos. Estás dando vida después de tu vida.
Exactamente. Entonces, dicho sea de paso, quería hacer la acotación que la enfermedad renal crónica, cuando ya está en el estadio más avanzado, en etapa 5, tiene la solución de que es la diálisis. Pero la diálisis no es el fin. No acaba tu vida. Al contrario, tienes esa opción de que, bueno, pues ya tu riñón se paralizó, ya no está funcionando, pero tienes un tratamiento sustitutivo de la función renal, que es la diálisis. Y después de la diálisis, doctora, ¿puedo tener una posibilidad de yo volver a ser yo mismo, de estar sin el, dependiendo de la diálisis? Claro, el trasplante de riñón. Entonces, en este país, en Estados Unidos, la ley de trasplante es tan, pero tan fabulosa y tan amplia que no hay manera que la gente no se beneficie a través de la ley de donación de órganos y tejidos aquí en este país. Entonces, como tú lo dijiste al principio, cuando tú te vas a sacar tu licencia de conducir, ahí tú puedes querer firmar
y mencionarlo.
Yo quiero ser donante de órgano. Yo soy donante de órgano en este país y en el mío. Yo soy de Venezuela y yo pues soy donante voluntaria. Y una cosa bien importante, si usted desea ser donante de órgano, lo primero que tiene que hacer, por supuesto, es manifestarlo a la entidad respectiva, pero también manifestarlo a tu familiar, a tu gente más cercana, porque puede pasar, y de hecho lo narro allí en uno de los capítulos, que tuvimos un paciente cuando yo me inicié en el programa de trasplante, fui a la procura para saber y empaparme de todo el proceso de trasplante de órganos, y lo primero que hay que saber es cómo es la procura de órganos. Y resulta que pues fuimos a la procura de órganos de un joven que era donante voluntario de sangre y lamentablemente pues tuvo un accidente por herida por arma de fuego. Y bueno, se le diagnosticó muerte cerebral, que es el principal diagnóstico para uno poder decretar que el paciente es apto para donar. Pero sus familiares no consintieron la donación, a pesar de que el paciente era un donante voluntario.
¿Qué es eso?
Bueno, porque eso se respeta, porque ya el paciente literalmente falleció.
Pero en los países latinos, aquí no, aquí es la voluntad de la persona. Exacto. Y si escribió y si firmó y dijo, no, yo sí quiero dar vida después de mi vida.
Claro, claro. Y es importante esa acotación porque, bueno, mi libro está en español y hay un gran público latinoamericano que me lee, que me sigue. Entonces es importante este consejo porque si tú no vives en Estados Unidos o vives en Europa o en España, principalmente en España,
o México, que son la mayoría de la gente que nos mira aquí.
En España la ley es fabulosa. Sí. De hecho, es un punto de referencia para uno especializarse en procura de órganos y trasplantes. Es un centro. Yo, de hecho, estuve en el Hospital Clínic de Barcelona en un entrenamiento durante una semana para la parte de inmunosupresión y todas esas cosas. Entonces, es un centro de referencia a nivel internacional.
Saludos, por cierto, a Olguita Narizni, también a Mari Carmen Pinto, a Mari Carmen Iglesias, gente que tenemos allá en Barcelona.
Sí, España. Por cierto que yo, pues tengo un sponsor también allá en Barcelona, España, una persona que tiene pues una tienda de productos naturales, naturistas, pues que, pero que patrocinan, fomenta la salud, el Natural Prat del Llobregat.
Y Natural Prat.
Prat.
¿Cómo se describe?
Natural Prat de Llobregat.
Ah, perfecto. Okay.
Entonces, marca, bueno, próximamente sí. Entonces, esto es una persona, esto es una tienda de medicina.
Y hablando de eso, de sponsor, o también la gente que nos está escuchando, sea de la televisión, la radio, de España, de República Dominicana que nos escuchan, también de Venezuela, o inclusive de México, que México viene siendo el segundo país que más escucha este podcast, porque obviamente el número uno,
qué bueno,
es Estados Unidos. Bien. Y, bueno, y tengo también la gente de Argentina que nos escucha. Si ellos dicen, me gustaría entrevistar a la doctora, quiero que esté con nosotros, así sea presencial o así sea a través de la magia del internet, que hacen ahora a través de las conexiones, a través de diferentes sistemas como Riverside FM, o a través de Zoom, o a través de otros sistemas.
Claro, con todo gusto. Bueno, pues les pongo a la orden a mi editorial, Jurado Grupo Editorial. Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, juradogrupoeditorial@gmail.com, también por nuestra página web, juradogrupoeditorial.com. Y bueno, con muchísimo gusto, estamos a la orden para todo lo que sea fomentar la salud.
Buenísimo. Bueno, se nos pasó volando este tiempo. Impresionante, porque cuando tú estás bien acompañado, así pasa el tiempo. Volando. Así. Doris López, de Mi Riñón Aprendí. Qué bueno, anécdotas y consejos de la salud renal. Lo puedes adquirir, ¿sabes? Por la librería más grande del mundo, que es
Amazon.
Así es. Bueno, mis amigos, la invitación es para que usted pueda leer este libro, ya lo pueda adquirir, porque ya está disponible.
Sí, cómo no. Sí, claro que sí. Y para la gente que está en Miami, con muchísimo gusto, pues que me contacten a través del correo electrónico juradogrupoeditorial@gmail.com o a través de la página web Jurado Grupo Editorial.
O que te contacten por ahí, porque quiero tenerlo, claro, firmado.
Exactamente, con muchísimo gusto. Se lo hacemos llegar firmado. Inclusive, pues nos podemos reunir y nos tomamos un café y una foto.
Buenísimo.
Comenzamos, claro que sí.
Perfecto. Bueno, ahí tienes tu cámara para que te dediques, bueno, a la palabra de despedida para, bueno, tu gente.
Muchísimas gracias, Steve, a ti y a todo tu público que te sigue. Y bueno, pues la invitación es a cuidarnos, a vivir con calidad, vivir bonito, vivir sano, a plenitud, porque como es adentro, es afuera. Y si por dentro nos sentimos bien, por fuera lucimos mejor.
Qué lindo, entonces, mensaje. Qué lindo,
entonces,
mensaje.
El mensaje es a cuidarse y aprender.
¿Pero cómo debo hacer? Bueno, ahí tiene aquí las indicaciones de cómo debe hacer para protegerse, proteger a los suyos, porque cuando usted está bien, los suyos están mejor.
Exactamente.
Así es. Así que aquí está el libro disponible en Amazon. Mis amigos, gracias por escucharnos, gracias por estar en contacto a través de esta magia del internet. Y recuerden que con su ayuda podemos llegar a mucha gente. ¿Cómo? Bueno, a través de la recomendación. Si nos escucha a través de Spotify, bueno, puede hablarle a la gente. Mira, hay un podcast que puedes mirar a través de Spotify, o puedes escuchar también Spotify, o también a través de TuneIn Radio, a través de iHeart Radio, a través de cualquiera de estos sistemas que tocan, que hacen play a los podcasts. También a través de YouTube, que es nuestra gran plataforma donde llegamos muchísimas personas.
No hay manera de que uno no pueda aprender.
Es verdad. Ahí tenemos al alcance de la mano. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Bye, bye. Cuídense.